Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Buenas noches, Lorena.
Buenas
Vamos
noches.
Con los titulares económicos de la semana.
La Fed ha decidido mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 4,25 al 4,5%. Se trata de la segunda pausa consecutiva después de las tres rebajas que se iniciaron en septiembre, cuando se recortó el precio del dinero por primera vez desde marzo de 2020. La Fed reconoce que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas se ha incrementado, por lo que van a continuar pendientes de los riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación.
La Comisión Europea ha anunciado que retrasa dos semanas hasta mediados de abril la entrada en vigor de sus contramedidas dirigidas a los productos estadounidenses en respuesta a los aranceles del 25% al acero y al aluminio que Trump cobra desde el 12 de marzo. Aseguran que desde el Ejecutivo Comunitario que con esto pretenden alargar el plazo para seguir negociando con la administración estadounidense. Eso sí, aseguran que el aplazamiento no va a disminuir el impacto de la medida.
La OCDE ha vuelto a mejorar sus previsiones para España pese a la incertidumbre global por los aranceles. La economía española crecerá este año y el siguiente muy por encima de la media de la eurozona. Eleva la estimación del PIB desde el 2,3 al 2,6% este año y del 2% al 2,1 el que viene. Para el conjunto de las economías avanzadas ha recortado su pronóstico al 3,1% este año y al 3 el siguiente, lo que implica un empeoramiento de 2 y 3 décimas en relación con las previsiones de diciembre de 2024.
Las nuevas proyecciones contemplan también una expansión menos vigorosa de lo esperado de Estados Unidos, con un crecimiento del PIB este año del 2,2% frente al 2,4% estimado en diciembre. Para China, la OCDE espera ahora un crecimiento este año del 4,8%, una décima más de lo previsto en diciembre.
La compraventa de vivienda sigue creciendo con fuerza en España. En enero se registraron 60.650 operaciones, un 11% más, su mayor cifra en este mes desde 2008.
El número de pasajeros internacionales llegados a España ha crecido un 6,4% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 6,7 millones de viajeros. Casi el 58% de ellos llegaron desde otros países de la Unión Europea.
El Ministerio de Hacienda va a vetar la próxima semana la proposición de ley que presentó Sumar para eximir de tributación en el IRPF el salario mínimo interprofesional. En Sumar, por su parte, están dispuestos a levantar este veto, aunque sea uniendo sus votos a los del Partido Popular.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a todas las comunidades autónomas que apliquen la ley de vivienda en sus territorios para dar soluciones a las demandas de los ciudadanos. Además, ha asegurado que se trata de una norma que está funcionando.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha avisado de que si el PSOE no cumple los acuerdos firmados con su formación, no habrá presupuestos generales ni en 2025 ni en 2026. Y es que ha criticado que los socialistas solo tienen predisposición a cumplir los acuerdos cuando no tienen opción. El gobierno, por su parte, ha confirmado que va a seguir trabajando para tener unos nuevos presupuestos generales.
Y el oro ha alcanzado máximos históricos en un contexto de incertidumbre internacional. Hoy, en el Balance de la Economía, nos detenemos en esta subida.
El balance de la economía.
Pues esta tarde tenemos con nosotros a Raquel Herrero, es líder del equipo de operaciones con metales preciosos de Stonex Bullion. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ti. Bueno, vamos a empezar porque el oro esta semana ha batido máximos históricos y ha alcanzado los $3,045 por onza. Cuéntanos un poco a qué se deben estas subidas.
Pues a muchas cosas, porque cuando sube y baja el oro, los factores no son solo uno. Tenemos como, podríamos hablar de cuatro grandísimos factores. Uno, y aunque ahora esté muy en boca de todo el mundo los aranceles y las tarifas, pues probablemente no ese es el más importante. Uno es la demanda de los bancos centrales, probablemente más de las países un poco no emergentes como tales, porque ya emergidos están. Voy a hablar de Polonia, no es tan emergente. O sea, Polonia es uno de los países que más ha invertido en oro durante el año pasado y ahora mismo. Turquía, de manera muy notable, la India, China, que evidentemente no es un país emergente, pero China tiene o ha tenido la moneda, el yuan, algo débil, entonces probablemente haya movido posiciones y haya querido fortalecer sus reservas invirtiendo en oro. Después tenemos la maltraída, con sabida incertidumbre económica, incertidumbre geopolítica. Tenemos muchos conflictos abiertos en el mundo, unos afectan más que otros, y cuando hay conflictos tanto políticos como de índole económica, se produce incertidumbre. La incertidumbre no le gusta a la economía en general, o a los mercados, ni los de valores, etcétera. Entonces se mueven posiciones a, en este caso, los metales preciosos, fundamentalmente el oro, porque son tradicionalmente reserva de capital. Después, el tercer gran factor serían las políticas monetarias, las tasas de interés. Ahí sí que podemos hablar de ya más de los aranceles y de, a lo mejor, bueno, a lo mejor o no, sin a lo mejor, de la Reserva Federal de Estados Unidos, de cómo reaccione. ¿Por qué? Porque el precio se cotiza en dólares. Al final miramos siempre a Estados Unidos porque el precio se cotiza en dólares. Claro. Y cómo funcione el dólar va a influir mucho en cómo se comporte el oro.
Mencionabas a Estados Unidos, mencionabas a los aranceles. ¿Cómo suele afectar al precio del oro un acontecimiento como lo son las ideas que Trump está imponiendo allí en Estados Unidos?
Bueno, más que las ideas, el hecho real de que hay aranceles. Entonces, los aranceles a las importaciones extranjeras, y en nuestro caso a lo mejor, o hablamos más en concreto de a lo mejor al acero o al aluminio, que no, evidentemente no son metales preciosos, pero son metales, que van a provocar pues que los países a los que se les ha impuesto esos aranceles pues tomen también sus propias medidas y respondan, bueno, pues generando pues otro tipo de aranceles. ¿Qué va a suceder? Que la inflación o sea, esto va, lo que va a provocar es un incremento inflacionario de oferta de muchas cosas. ¿Qué sucede cuando aumenta la inflación o cuando crece? Pues que quien se beneficia casi directamente es el oro o los metales preciosos de inversión, los metales físicos, porque precisamente porque su valor, digamos que no se ve influido en tan gran medida como se pueda haber influido el valor de una acción en un mercado de valores. Es decir, el valor de los metales físicos es el de la pieza per se, es subyacente al objeto, y el valor de cualquier otra cosa que esté basado en dinero, digamos, en moneda fiduciaria, pues no tiene valor inherente. O sea, el resto de las cosas tienen el valor que nosotros le asignemos, y el valor del dinero cambia y puede verse influenciado también simplemente porque los bancos en algún momento o los gobiernos en algún momento pueden decidir imprimir más moneda. Entonces, pues se devalúa. Todo eso, digamos que le beneficia al oro.
Luego, aparte de los aranceles, la clave internacional también está muy marcada por las guerras, tanto la de Gaza como la de Ucrania. ¿En qué medida afectan estos acontecimientos al oro también?
El conflicto o la guerra entre Israel y Palestina, menos, es un conflicto muy localizado. El conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania, mucho más. Pero afectó ya desde el inicio al precio de los metales preciosos, pero el inicio del conflicto lo que provocó fue un incremento de precios en materias primas y en combustibles, sí. O sea, digamos otro tipo de productos, y es un poco lo mismo, se generan como tormentas perfectas. El incremento de los precios de X cosas provoca que pues se repercuta en el consumidor final, que va a pagar mucho más por lo que está adquiriendo. La inflación se dispara. Cuando la inflación se dispara, la manera de pues volver a salvar el capital o a resguardarlo, a protegerlo en cierta medida, pues es volver a valores que, aunque fluctúen, como los metales preciosos, que ciertamente no dejan de fluctuar y varían su valor, pero no lo hacen de la manera tan marcada que puedan hacerlo unas acciones de valores, no sé, de cualquier cosa que cotice en bolsa, cualquier otro producto que cotice en bolsa. Es muchísimo más estable, sobre todo cuando se ve a largo plazo, a medio largo plazo. La inversión en los metales preciosos ha de considerarse como inversión a medio largo plazo.
Uh-huh. Y Raquel, ante tanta incertidumbre, ¿cómo se espera que próximamente la situación, cómo va a ser la situación de este metal precioso? ¿Se esperan más subidas? ¿Se va a estabilizar o incluso va a bajar?
Pues vamos a ver. Si todo continúa como hasta ahora y las perspectivas son, pues que sí, vamos a ser un poco cínicos y vamos a decir que cuando las cosas van mal,
pues van a seguir mal.
Cuando las cosas van un poco mal, regular, pues y se atranca la economía, digamos estándar o la básica, pues al final el precio del oro, los metales preciosos y una vez más los, porque son refugio de inversión, se beneficia de ello y sigue subiendo. Tenemos otras muchas cosas. Tenemos ayer estoy hablando por el miércoles 19 de marzo, fue la reunión de la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, pues dejó caer algunas frases o palabras en el camino o en el discurso que se están repitiendo en muchísimos medios, porque claro, no dejan de llamar la atención. El señor Powell dijo que en la situación actual la incertidumbre es considerablemente alta. Uh-huh. Pues bien, la incertidumbre no le gusta a los mercados. Punto bajo para los mercados, punto positivo para que pues el oro y otros metales preciosos, bueno, pues estén ahí, pues se mantengan tirando al alta probablemente. Hizo referencia a los aranceles. No atacó como tal, pero sí que mencionó como que la inflación está empezando a subir. No se había recuperado algo y está empezando a subir como respuesta, como reacción a los aranceles, y entonces puede que haya un retraso en el progreso y en la recuperación este año. Pues bueno, también ha considerado que la inflación podría ser transitoria debido precisamente a estos aranceles. Pues inflación es una palabra que vamos a ponerle punto negativo. Inflación transitoria, punto negativo. Pues ya tenemos como tres palabras con punto negativo. Y si luego volvemos a... Han rebajado las previsiones de crecimiento un uh-huh. poquito para este año. Es decir, se desinfla la economía que consideramos como la primera economía del mundo. Está desinflándose un poco. Pues no es que los inversores como tal entren en pánico, no se trata de eso, pero sí que se generan ciertas estrategias defensivas, digamos. Es decir, pues parece que las bolsas, así vamos a ponerle en general, las bolsas van mal o tirando abajo, depende de... Hombre, esto, vamos a ver, estoy hablando en términos muy generales.
Sí,
esto,
sí, claro.
Esto es como un análisis muy general y muy de línea gorda. Pero, pues, estas cosas hacen que pues se reaccione de manera defensiva. Entonces, se vuelca, digamos, fondos en, otra vez, en metal físico. En metal físico, no solo físico como tal, no solo la moneda y el lingote, que eso es físico, sino que también y desde el año pasado se está viendo un movimiento muy interesante y notable en lo que son ¿cómo se llama en español? Los trade funds, los ETFs.
Los ETFs.
Entonces, también es una manera de invertir en metales preciosos, invertir en ETFs. Bueno, que son pues esto, fondos cotizados por un gestor que están respaldados pues por la cantidad X de onzas de oro, plata, uh-huh. etcétera.
Y en este punto de máximos históricos, ¿dirías que es momento de vender o de comprar?
Uy, eso siempre depende de la circunstancia de cada cual. En realidad, siempre se dice, o tradicionalmente podemos ver que el mejor momento para invertir en oro o en cualquier cosa, bueno, en estos momentos estamos hablando de oro, el mejor momento de invertir en oro, puesto que la intención sería proteger el capital, pues sería antes de que
suban.
La debacle sucediese. Pero claro, nunca se sabe si va a suceder o cuándo va a suceder. Es decir, subiendo, está subiendo, es un hecho. Que está ahora mismo en los $3,040 más o menos. Lleva así todo el día, 3,045, 3,000, no sé si ha llegado en algún momento a los 3,060 casi. Parece que va a continuar así. ¿Es caro? Sí, es caro. Depende. Esto siempre depende de los bolsillos. Es mucho más caro que en otras ocasiones o que hace unos años. ¿Qué es excesivo? De nuevo, nuestra opinión es que es parte de una estrategia, digamos, de defensa un poco general. ¿Que puede bajar? También el oro, hay que tener en cuenta que el oro y todos los metales preciosos de inversión fluctúan. Es decir, y como fluctúan, y a corto plazo van a fluctuar, digamos, bastante, lo que hay que hacer es mirarlos a medio y a largo plazo. Es decir, son inversiones que en general se depositan y no se tocan hasta X años. No es como una opción, no son las acciones que están a segundos, bla, bla, bla. Y entonces hay que considerarlos de otra manera. Y también debería, quien se decida invertir en metales preciosos, debería saber que esa es la idea que debería llevar. O sea, son inversiones a medio y a largo plazo.
Y Raquel, ¿cuál es tu recomendación de inversión en general por si se necesita recuperar algo en un momento determinado?
Pues se invierten con Stones Bullion. Nosotros solo ofrecemos metal físico, monedas y lingotes. Si se quiere recuperar, aconsejaríamos comprar monedas y lingotes pequeños, porque a la hora de deshacerse de ellos, pues no se puede ir uno deshaciendo de manera fraccionada, no tiene que vender una pieza, un lingote de 100 gramos, un lingote de 200 gramos. Esto se vende, o sea, si uno quiere deshacerse de ellos, lo tiene que hacer de golpe. Mientras que si se compran piezas más pequeñas, bueno, pues se puede ir haciendo dependiendo de las necesidades de cada uno. La otra opción para mantener liquidez son también las ETFs. Stones Bullion no ofrecemos ETFs, pero bueno, pues son una opción. También lo que ofrecemos es para quien quiera comprar, pero no quiera almacenar, a lo mejor quiera invertir en lingotes y monedas, pero no quiera o no sepa cómo guardarlos, o no quiera tenerlos en su domicilio, o bueno, pues le ofrecemos soluciones de vault, de cámaras de seguridad en las que se puede, digamos, por un precio razonable, bueno, pues se puede almacenar. Las opciones hay para mucha gente. Lo fundamental es, si uno no está seguro y es una inversión que no sabe muy bien y a lo mejor en un año o dos años se quiere deshacer de ella o no necesita, piezas pequeñas, por favor.
Pues bueno, Raquel, con esto nos quedamos. Raquel Herrero, líder del equipo de operaciones con metales preciosos de StoneX Bullion. Muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Lorena. Chao.